Quisiera en esta preciosa oportunidad poder dirigirme con ustedes aquí, si me quieren acompañar, a la epístola a los Efesios en el capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Un pasaje muy conocido por todos, de más está decir. Dice aquí en el capítulo 2 y en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esos tres versículos, si se puede decir, poderlo usar de esta manera, salvos por gracia, pero también salvos con propósito. Por gracia es el favor inmerecido, es aquello que no lo merecíamos, pero típico del Señor. Por gracia nos ha concedido lo más grande que pueda jamás una persona, un ser humano recibir. Digo un ser humano porque toda la humanidad, sin excepción alguna, todos, la palabra declara que por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, viendo el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, siendo acogidos, recibidos por amor, para ser perdonados por gracia, pero no para dejar las cosas ahí nomás. Esa parte que tantas veces se pasa por alto entre el pueblo de Dios. Y es lo que está escrito en el versículo 10, lo cual leo una vez más, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Somos salvos por gracia, pero para buenas obras. Por, para. Qué buena es la primera parte, cuando alguien recibe algo gratuitamente. Qué bueno es saber que ha sido por gracia, que no costó nada, digo a nosotros. Muy bien. Pero ¿qué tal de esto otro? ¿Podemos nosotros pasar por alto esta segunda parte, que forma parte de la misma salvación? Es todo parte del mismo plan de Dios. Salvos por gracia, pero también salvos para buenas obras. Esas buenas obras no se van a presentar en ese momento, no es algo que uno haya de hacer, no. Esas buenas obras dice que ya han sido preparadas de antemano. Nosotros no tenemos que inventarlas en el aire, como se suele decir, ¿qué voy a hacer ahora? Solamente el aquello de reconocer que sí hemos sido salvos por gracia, pero también ¿para qué? ¿Para qué? Quizás algunos recuerden aquellas famosas palabras de aquel ya fallecido presidente John F. Kennedy, cuando en medio de la turbulencia que había ya en los 60, cuando hizo aquella declaración y dijo, no pidas a tu país, a tu nación, que pueda hacer ella por ti, sino qué puedes tú hacer por ella. Hablando en esos términos, y lo dejo todo ahí, porque trae muchos recuerdos. Lo importante es esto. ¿Cómo los hombres pueden realmente, no a modo de exigir, pero a modo de razonar, como en el caso de Kennedy, poder tratar de traer, ¿no?, a la razón de un ciudadano, como lo que ya expresé? ¿Cuánto más algo que no hace falta traer a la razón, que es parte de la salvación? ¿Esto no lo deja el Señor para que uno medite sobre ello? ¿Para que uno diga, bueno, que sí o que si no? Como que el Señor no le da a uno escoger esto que tiene que ver con ocupados en buenas obras, sino que forma parte de esta gran salvación. Ya lo he dicho. Por así decir, si cualquiera pensara que para eso hace falta tomar un curso, o ir a prepararse para tal cosa, con todo respeto, nada de eso es cierto. Esto es lo que en inglés se conoce como un package deal. Todo forma parte de una misma cosa: la salvación con buenas obras. Dije buenas obras. ¿Por qué? Porque está aquello que son no por obras. Hay obras, pero hay buenas obras. No por obras, para que nadie, ninguno se gloríe, pero sí para buenas obras. Y ha hecho. En forma bien definida, esas buenas obras es aquello que tiene que ver con esta palabra en esta hora, para lo cual se requiere que exista algo que se pudiera clasificar como mayordomía. La palabra es mayordomía ministerial. Pero cualquiera pueda pensar quizás también, bueno, pero está hablando de un ministro ministerial. No creo que he sido llamado a ser un ministro. Con todo respeto, con todo respeto. Sin subestimar a nadie, sin exaltar a nadie, pero tomando las cosas desde el punto de vista de obras, obras obrero, obras obrera, obreros, obras obreros. Tomando esa palabra, obrero, apliquemos a la palabra que se está usando, ministerial, ministerio, un obrero, un ministro. ¿Qué es un ministro? ¿Un siervo? Eso es todo lo que es. Una forma de decirlo es alguien que es llamado a servir. Y la pregunta es, ¿quiénes son llamados a servir? T-O-D-O-S. Todos los que hemos sido recibidos a misericordia, todos aquellos que hemos sido salvos por gracia. Todos, sin excepción alguna, hemos sido llamados a servir. Consecuentemente, la iglesia es un cuerpo ministerial. ¿Por qué? Porque la cabeza, que es el Señor, cuando Él se presentó a los discípulos sentados a la mesa y tomó un lebrillo y una toalla y comenzó a lavar los pies de ellos, se asombraron. Y entre ellos, uno más que asombrarse, dijo, a mí tú no me vas a hacer eso, en este caso Pedro. Si yo siendo Señor, la cabeza, hago esto, el cuerpo, si ese cuerpo está bajo la sujeción de ese señorío, de esa cabeza, la cual es Jesucristo, y la cabeza se doblega, la cabeza dijo, no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Si ese es la cabeza, Cristo Jesús, ¿podrá su cuerpo ser diferente? ¿Sus súbditos? Pero eso sí, la necesidad de distinguir entre aquello que es meras obras e inclusive obras muertas, de lo cual el Señor con su sangre nos ha lavado nuestra conciencia para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. Como también una vez de ya lavados, una vez que somos hijos de Dios, también se nos previene de que tengamos cuidado con aquello que tiene que ver con heno, paja y hojarasca. Cuidado de sobre el fundamento que es Cristo. Vayamos en otras palabras a querer construir con heno, paja y hojarasca. Todo eso es necesario que como pueblo de Dios, donde quiera que nos encontremos, entendamos eso. La iglesia no se congrega para recibir solamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. sea que estemos congregados en el lugar de reunión, como también cuando estamos distantes unos a otros. Porque no cuando estamos solamente congregados somos pueblo de Dios, aun cuando estamos en nuestra diaria faena. Sea en la casa, sea en el trabajo, donde quiera que sea, seguimos siendo hijos de Dios y somos llamados a buenas obras. Para eso, es necesario que nosotros entendamos que debemos de llevar a cabo esta labor a modo de mayordomos. Mayordomía ministerial. Quiero venir aquí en, aunque es conocido ya, ¿no? Pero aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Aquí pudiera llamársele a esto el ABC del trato del Señor con la humanidad. Comienzo, ¿no? Pudiéramos leerlo también en el capítulo 1, a partir del versículo 26, pero voy a ser más directo. Decía capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Labrar es una cosa, trabajarlo, pero consideremos también la palabra guardar, tener cuidado. Si a esa palabra pudiéramos tomarla a modo de que lo que se hace también ha de ser supervisado. Estoy en breve, solamente introduciendo todo esto. ¿Qué es lo primero que se espera del hombre, lo que Dios espera del hombre? Lo primero que estamos viendo acerca de ello es que esta labor es, en primer lugar, una encomienda. Aquellos que están interesados en ello. Una encomienda. Una encomienda, tómelo también a modo de una misión que el Señor le presenta a uno. Eso fue en el comienzo. El género humano aún no había pecado y ya el Señor, al crearlo, ya tenía una misión, le daba una encomienda al hombre, al ser humano. Así que Dios no lo creó para solamente extasiarse, ¿no verdad?, mirando la creación como muchas veces hacemos. Yo no sé usted, pero a mí me gusta realmente. Una mañana con su bella alborada, un atardecer bello, en otras palabras, los diferentes rayos de luz, como cambian distintos los aspectos del cielo, las nubes, ¿no? Todo eso. Ver la vegetación, todo eso es atractivo. Pongámonos en lugar de aquello que tiene que ver con la creación y no había habido pecado todavía. Dios, habiendo creado al hombre, le dio sentido de propósito. Por un instante, es bueno por lo menos examinar estas cosas, aunque sea a distancia. Cuando se vive una vida responsable, no estamos hablando de esclavitud, porque ya eso es otra cosa. En este país hay el aquello de que algunos piensan, bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo. Déjelo ahí. Se habla acerca de esclavitud, lo que no se habla es acerca de las deudas en que uno se mete. Y se tiende a acusar de que aquí es una esclavitud, pero bueno, dejemos todo eso ahí. Pero cuando se habla de alguien responsable, ¿qué se puede hacer a esa persona que es responsable? ¿Darle una ovación por su carácter de responsabilidad? No es darle una ovación, es ver realmente que es una persona tal como se describe, responsable, cumple con su deber y aquí no ha pasado nada. Distinto a una persona, lo opuesto, que no es esclavo, porque no se dedica a eso, pero no es responsable tampoco, sino que es lo opuesto. Y al mismo tiempo hasta tiende a quejarse, y esto, y esto, y esto. perdón, responsable, responsable. Pero a ello, la necesidad también de ver que alguien que es responsable es alguien que es cuidadoso, cuidadosa. Que habla acerca de la mujer virtuosa. Ve, asesora que sus asuntos, sus negocios marchan bien. Capítulo 30 de allá del libro de Proverbios. O alguien que está trabajando, pero también velando que sus asuntos marchan bien. A lo dicho. Dice que lo puso para que lo labrara y lo guardase. En ello, si venimos por favor aquí a, en el capítulo 8 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 8. Mirándolo ahora desde la perspectiva bíblica, porque esto es el Señor el que establece los principios. Esto no es el hombre que procura ser responsable, esto es lo establecido por el Señor, nada más. Muy bien, decía que aquí en el capítulo 8 y en el versículo 5, dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sirven ministros, sirven aquellos que están, en alguna manera u otra, oficiando. Sirven, dice, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, advertencia, amonestación, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esa palabra, mira, insisto una vez más, es a quien se le da una encomienda, se le da una misión, pero también se le advierte, ten cuidado como lo hayas de hacer. Esa palabra, mira, es una advertencia. Bien, en ello, en lo dicho ahí, sí, por un instante vemos en el mismo libro, pero en el capítulo 3, de lo que se le dijo a Moisés, capítulo 3, de aquí de la Epístola a los Hebreos, dice aquí en el versículo 5, mira que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te muestre. Muy bien, ¿y qué dice el verso 5 del capítulo 3? Y Moisés, a la verdad fue fiel en cuanto toda la casa de Dios, aquí está, como siervo, como ministro, pero también fue fiel a modo de administrador. Dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, si se habla de una encomienda, salvo, ¿por qué salvo? Consideren por un instante Moisés, hagamos una pausa aquí. Moisés, cuando Moisés nació, ¿qué es lo que se iba a hacer con todos esos hijos, o esos niños que habían nacido? A todos matarlos. De 2 años, completamente, porque ya en Egipto, Faraón había tenido noticia de lo que iba a pasar, liberación. Entonces, ¿qué? A todos los niños matarlos. Pero él fue resguardado, él fue amparado. Así que, ¿qué tal en nosotros como seres humanos? Que ya desde el momento de la concepción, por así decir, tenemos sentencia de muerte. ¿Y cómo es eso? En pecado me concibió mi madre. Sentencia de muerte. ¿Qué decimos Moisés? Bueno, pero nosotros, al igual que Moisés, hemos sido resguardados por la gracia de Dios. Así lo fue Moisés. Resguardado, ¿pero para qué? Para entonces, en el momento debido, que él viniera a servir al Señor. Y lo estamos aplicando aquí, en este caso, a su vida y a la mía, a la de todo creyente, donde quiera que se encuentre. Dice el versículo 5 una vez más, fue fiel. Mira qué hagas. fidelidad en la administración, fidelidad en la obra que se le ha encomendado, y de esa manera, amén. Hablando del Antiguo Testamento, creyentes destacados, no me gusta usar el término cuando viene a creyentes usar ese ejemplo o esa expresión, pero creyentes que realmente podían servir de ejemplo para nosotros. ¿Qué venimos al Nuevo Testamento? Hablando de creyentes también. Aquí en el libro de los Hechos y en el capítulo 26, pudiera decir, en relación con esto, que cuando dije destacados, ejemplos, no es cuestión de mirar al hombre, no, pero por otra parte, no pasar por alto lo dicho por Pablo acerca de Timoteo, porque a ninguno otro tengo como a este. Recordarán esa palabra, ¿verdad? Cuando Pablo se refería acerca de Timoteo, lo usaba como ejemplo en sus días. Nosotros no tenemos la Sagrada Escritura y podemos dirigirnos a ella para ver qué es lo que el Señor quiere mostrarnos acerca de vidas ejemplares, según la Santa Palabra. Dicho eso, aquí en el capítulo 26 decía, y en los versículos 21 y 22, tomándolo desde el versículo 17, cuando Pablo hizo llamar a los líderes, a los ancianos en la iglesia, dice en los versículos 21 y 22, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, que antes él era celebrado, él antes era reconocido, pero desde el momento que tuvo ese encuentro con Cristo, intentaron matarme, versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, aquí la mayordomía. La mayordomía ministerial, ¿qué? Moisés fue fiel en toda la casa. ¿Y a qué vemos a Pablo? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Cómo vemos eso realmente, amada iglesia? Consideremos, esto es personal. Que usted sepa que el Señor le revele, sí, que usted es un hijo de Él, una hija de Él, por gracia, por misericordia, por amor de Él. Pero al mismo tiempo que de pronto se encuentre, por así decir, confrontada con esta realidad. De que de la misma manera que Él nos ha amado, también nos ha amado con propósito, nos ha salvado con propósito, para poder ser mayordomos de un ministerio, una obra, un servicio que Él tiene para su vida, realizar al igual que yo. Cada uno, según lo que el Señor le llame a cada uno a hacer. Eso no descarta las responsabilidades que tengamos cada uno. Pero ¿podremos pasar esto por alto? Y al mismo tiempo entonces decir, aplicándoselo uno a la misma vida de uno, como también mirando alrededor y decir, con razón, como iglesia estamos como estamos, sin ir más allá. ¿Qué venimos a esto otro? Pablo aquí decía una vez más, no diciendo nada, otra cosa, que no sea aquello, como diciendo, acatarme, mantenerme en aquello que tiene que ver con lo dicho por Dios. Lo segundo es esta palabra que tiene que ver con una demanda. Hablando de mayordomía, pero ahora viniendo en una forma más directa, quizás un poco más enérgica, cuando la palabra demanda se usa. Y es esa mayordomía ministerial, demanda fidelidad. Palabra fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno vive con ese estilo de vida, con ese tipo de mentalidad de que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer o dejar de hacer, ¿serán esas palabras conocidas para algunos? Bueno, yo lo siento, pero estamos viniendo aquí a la Sagrada Escritura nada más. Demanda fidelidad. esta mayordomía ministerial demanda fidelidad. Aquí, por favor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 4. Les confieso que esta mañana, aquí a nivel de iglesia, pero me siento parte, por así decir, me siento parte como que estuviera en el Instituto Bíblico. Porque la palabra sé que está siendo dirigida al pueblo de Dios, pero por causa del tema que se está tratando, es como que es una palabra más bien que ha de ser dirigida en un plano de capacitación ministerial. Mas, sin embargo, es para todo creyente. Bien. Decía que aquí en 1 Corintios y en el capítulo 4, versículo 1, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores es la parte ministerial, ministros, siervos, pero también administradores. Donde hay servidumbre, donde hay una labor para realizarse, ahí también se habrá de dar cuenta una mayordomía, ¿ya? Bien. Dice, téngannos los hombres por, ¿qué? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, demanda, se requiere, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No se puede servir a dos amos, a dos señores, a dos intereses. Y es ahí donde está lo duro de esta palabra en nuestros tiempos, en lo que tiene que ver con la iglesia. Y conste que siempre tengo mucho temor al decir algo. Confieso, soy un hombre temeroso. Primero, como hijo de Dios, en santidad al Señor, temo al Señor. Pero también por amor, dice, callaré. Y muchas cosas que no pueden ser dichas así nomás. Quizás en un tú a tú, quizás hablando con otro hermano o hermana, se puedan decir ciertas cosas. Y eso si uno sabe que vale la pena decirlo. Pero hoy día, esta palabra, mayordomos de los misterios de Dios, como que no se le da cuenta, como que uno puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera, en nombre del Señor, y que todo marcha bien, y que todo es aceptado por el Señor. Bueno, cerrado el caso, aunque queda abierto. Una vez más, aquí en el versículo ahora 3, aquí está. Yo, en muy poco, consideren esas palabras de alguien que sabe que tiene que dar cuenta. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso, así que allá ustedes, como queriendo decir, y en cuanto a uno mismo decir, bueno, pues yo ni tampoco me juzgo. ¿Pero cree que ya con eso resuelve el asunto? ¿Por qué? Dice, pero el que me juzga es el Señor. Está hablando acerca de ministro y mayordomo. Como otros lo vean a uno, y aún más como uno se ve en aquello que tiene que ver con ministerio y mayordomía, no quiere decir que porque otros o aún uno mismo llegue a una conclusión, que eso va a ser hallado acepto delante de Dios. No va a ser. De la misma manera, póngalo a la inversa. Porque uno no crea que no está dando la talla. No por eso tampoco está dando la talla. Lo voy a repetir por si acaso. No porque uno piense que no está dando la talla, que lo que está haciendo, o que otros subestimen. No por eso quiere decir que no esté dando la talla. ¿Por qué? En el caso de el libro de Isaías, allá en el capítulo 49, cuando habla acerca del siervo, cuando dice, en vano, en vano, en vano, he gastado mis fuerzas en vano, esto y lo otro. Pero cuando el Padre lo ve, y estaba allí hablando del Mesías, que decía, en vano he hecho todo esto. No, no en vano. Es más, te pondré para luz de los gentiles, para salvación hasta lo postrero de la tierra. El que juzga aún al propio hijo, la cabeza de la iglesia, es el Padre. Yo siempre hago lo que le agrada a Él. Oh, amados, cuánta necesidad como pueblo de Dios tenemos de reconocer que no es solamente o hacer o no hacer, no está en eso. La cuestión es, primeramente, sabemos que somos llamados a servir. No para compensar, no para pagar por la salvación que hemos recibido, porque de plano nos dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez que hemos sido salvos, a partir de ahí, toda la iglesia, llamados a una cosa, a buenas obras ya preparadas de antemano. Buenas obras. Si no son buenas obras, porque van a ser de todas maneras clasificadas, van en otras palabras a ser juzgadas. No es decir, ya yo hago esto o no hago esto, es estar consciente de que Él nos ha llamado a buenas obras. Esas, no por hombres, ni aun por uno mismo, sino por Dios. Dice, Él habrá de ser quien habrá de juzgar ese ministerio con esa mayordomía. En primera de Pedro, por favor. Aquí en el capítulo 4 de primera de Pedro. Veamos esto. ¿Te demanda fidelidad? ¿Por qué? Ténganlo los hombres. No debiéramos de ignorar a los hombres. No, hablando de la iglesia. No debiéramos de ignorar a los hombres. Tampoco uno debiera de ignorar su propia conciencia. Porque el mismo Pablo decía, mi propia conciencia me da testimonio. Pero más que los hombres que nos juzgan, y más que nuestra propia conciencia, el que juzga es el Señor. Entonces, bueno, decía que en primera de Pedro, en el capítulo 4, dice aquí en los versículos 10 y 11, cada uno, no sé si usted quiere escribir su nombre al lado de esa palabra cada uno, porque habla de individualidad. Ese cada uno expresa una cosa, usted, allá usted. Ese cada uno expresa una cosa, mi persona, allá yo. Es personal. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, mayordomía. No dice solamente haga uso de ella a la aventura, no dice resérveselo, dice haga uso. ¿Cómo? Dice ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dones, pero verso 11, si alguno habla, la administración, sea en dones, sea en el ministerio de la palabra, como sea, aún en el mismo testimonio, de la manera que sea. Si alguno habla, hable conforme Moisés le fue encomendada la labor y hizo conforme, él hizo conforme a lo que se le había indicado, se le había instruido. ¿Qué? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta última parte, donde dice que ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Aquí está la cosa. La palabra conforme es la exigencia. Ahí está. La demanda, la exigencia, consiste en esa palabra, conforme, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene esto otro, que cuando es conforme, conforme, ahí está Dios siendo glorificado. Pero cuando es fuera de ese patrón, de ese modelo, de esa forma, el que está haciendo las cosas es uno mismo para sí mismo. Que decimos servir al Señor en la capacidad que le dé a cada uno para hacerlo, pero ¿cómo lo ha de llevar a cabo? Pregunta que debiéramos de hacernos, entre paréntesis, es de todo lo que hoy se dice, y hoy cuántas cosas no se dicen en la iglesia y cuántas cosas no se hacen. La gran pregunta de todas es esta: ¿cuánto de en todo ello está siendo el Señor glorificado en este mismo momento? No es viendo a otro, no es examinar, es uno mismo examinándose a sí mismo y ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y con qué fin lo estoy haciendo y diciendo? Porque algo se llama pensamientos e intención del corazón. Él es aquel que lo examina a uno completamente. Él es aquel que escudriña la mente y el corazón. Y cuando no son las cosas hechas conforme a lo que el Señor, conforme a la forma, el modelo, el diseño, cuando no es hecho conforme al diseño, ahí se procuran otros intereses, otros fines. Y esto, como decía Pablo, el Señor es el que me juzga. Tener conciencia, no dice que el Señor es que me condena, Él es el que me juzga. Él es el que me juzga. Estamos siendo juzgados cuando decimos o hacemos algo que decimos en nombre del Señor. De la misma manera, cuando no lo hacemos sabiendo que debemos de hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al tal es pecado. ¡Qué tremenda responsabilidad para con el pueblo de Dios! Cada uno, como que estuviera, en otras palabras, este lugar completamente vacío y estuviera solamente uno, nada más. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje estás hablando a mi corazón? Nunca he sido confrontado de esta manera. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay veces que puede que no estemos tan sobrios espiritualmente para oír al Señor. Y pudiera ser que en esta mañana haya algún corazón que sí esté dispuesto a oír. En este contexto, quiero que vean, cuando se habla de esta mayordomía, que en palabras y hechos, esa demanda en cuanto a lo que es la fidelidad, no les pido que lo busquen, pero consideren esto. ¿Qué tal una tal llamada Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4, que ustedes han leído muchas veces? Cuando Mardoqueo, oyendo de la amenaza que habría de haber para con el pueblo de Dios, donde todos iban a ser raídos, y le hace llegar a aquella que había sido su hija, que había prohijado, aquella que había, en otras palabras, criado, y le hace llegar a ella el mensaje de que el pueblo de Dios está en peligro. Hay necesidad entre el pueblo de Dios. Hay necesidad entre el pueblo de Dios. Y Y ella, conociendo las leyes del reino, le envía a decir muy sobriamente, en una forma, ¿no? No que se negara, pero que realmente las circunstancias no apremiaban. Las circunstancias no ayudaban, porque para ello había que tener licencia, había que tener permiso. Y ella no lo había tenido para presentarse delante del rey durante esos 30 días. Bueno, esta palabra nada más. ¿Quién sabe si para esta hora has venido al reino? ¿Quién sabe? Como diciendo, popularmente dicho, la pelota está en tu cancha. Una forma de expresión. Si tú callas ahora, en este tiempo, no es cuando a uno le parezca, es mayordomía lo que hay que hacer y en el tiempo en que hay que hacerlo. Si callas en este tiempo, hablando de mayordomía, fidelidad. ¿Qué? ¿Cómo? Pero también ¿cuándo? ¿Cuándo decir? A veces estamos esperando a un 30 de febrero, es una forma de expresión, para poder realmente dedicar ese tiempo. Que quede todo ahí, por favor. Aquí, si me acompañan, por ejemplo, en... Bueno, no tienen que buscarlo tampoco. ¿Para qué? ¿Qué decimos en el Antiguo Testamento, Esther? Allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en los versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo hablaba acerca de su situación personal. ¿Recuerdan? ¿Cómo es que era amenazado? Ahí está. Él sabía que a pesar de las amenazas, él habría de ser fiel al Señor. No diciendo ninguna otra cosa, no complaciendo al pueblo, ¿para qué? Para ser un ministro que agradara a las masas, sino solamente a aquel que lo constituyó por soldado, aquel que lo constituyó por obrero. Ese era su fin. Pero con la misma, ¿qué dice la palabra acerca de este tal Pablo? Dijo, mas yo ahora ligado en espíritu. Consideren esa palabra ligado, ligadura, atadura. Ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Básicamente lo que estaba diciendo Esther allá en sus tiempos, cuando decía básicamente, rogad por mí, ayunad por mí. Y si perezco, que perezca. En el caso de Pablo, ligado en espíritu, que se encuentra en el capítulo 21, en la casa de Felipe, capítulo 21 de los Hechos. Se encuentra en la casa de Felipe. ¿Y qué? Llega allí aquel profeta llamado Ágabo, y toma el cincho de Pablo, y comienza a atarse las manos. Recuerden, Pablo ligado en espíritu. Pero ahora este profeta se liga, se ata las manos y comienza a profetizar. Así atarán los judíos a este siervo, de quien pertenece este cinto. Y con la misma los santos, los hermanos, la iglesia allí, comienza a rogarle, a pedir, hermano, que mira que esto no te acontezca. ¿Cuándo es una Esther, en el caso de ella, que quería, en otras palabras, si fuera posible, evitarse ese conflicto? Y decía, yo no he sido llamada. En este caso, los hermanos le decían al hermano, hermanito, ten cuidado. Pero ¿qué dijo él demasiado tarde? Parafraseadamente, demasiado tarde, ya estoy atado. ¿Cómo es eso? No es que yo quiera, es que hay un propósito para lo cual he sido llamado. No puedo evitarlo. Lo que ustedes ven por fuera, eso es solamente apariencia, eso es solamente la parte externa, pero deben de ver cómo estoy por dentro. Esa ligadura del espíritu, eso no lo veían ellos. Oh, que podamos entender esto. Cuando uno sabe qué tiene de característica, la característica de alguien que es un siervo, hablando de ministros, la mayordomía ministerial. ¿Cuál es la característica de un ministro, de un siervo? Es un esclavo. Eso no se habla en esos términos hoy día. La iglesia, si le quiere llamar, y como dicen por ahí, ¿no?, salga el sol por donde salga, una expresión. La iglesia es un cuerpo sujeto a la cabeza, que es Cristo Jesús. La iglesia no es un cuerpo libre. ¿Qué diferente es el mundo que puede decir, yo con mi vida hago lo que me da mi reverendísima gana? ¿Qué diferencia eso a cuando uno está en Cristo? La sujeción a Cristo, la sujeción, el cuerpo sujeto a Cristo. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia es un entretenimiento, es una diversión, pero no en el estado original como el Señor lo ha establecido. Ante esa palabra, ¿qué puedo más añadir? Pablo solamente decía, no solamente estoy dispuesto a, sino también a. ¿A qué? No solamente a ser entregado, no solamente a padecer, pero aún más a morir. ¿Qué distinto es cuando uno está ligado por el Espíritu a cuando en el caso de Pedro, sin subestimarle, pero cuando el Señor dijo, todos me desampararán, todos, como diciendo, desertarán? Y Pedro dijo, ah, no, pero yo no. Perdón, esto no es cuestión de carne y sangre. ¿Por qué cree, amados paréntesis, por qué cree que yo no hago tanto llamado al frente? Porque la cuestión no es comprometer a alguien, la cuestión es que el Señor lo comprometa a uno. Ese es el valor de todo. Yo sé que sé. Cuando el Señor es aquel que lo compromete a uno. Yo sé que sé. Donde ahí no hay, perdón por decirlo en estos términos, ahí no hay iglesita, pastorcito, que la obra, que mire que hay necesidad de esto, ahí no hay nada de eso. El hombre no compromete al hombre. El creyente es comprometido por el Señor, aquel que lo ha salvado a uno, y a partir de ahí, podrán hasta los mismos hermanos. Dice, hermano, pero no cree que deba de hacer esto, hermano, y esto. Y lo... Buenos consejitos, ya está, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué poder decir? Sino, Señor, que tú les reveles realmente lo que hay al respecto. Donde ni tan siquiera se pueden usar muchas palabras. Porque uno sabe que no está dando en el blanco, no está realmente hablando en forma que pueda ser entendido uno. Mejor lo encomienda al Señor, a lo dicho. Demanda fidelidad. ¿Fidelidad hasta qué punto? Y si perezco, que perezca. ¿Sí? ¿Quieren hacer algo por mí? Ayunen, oren por mí. Pero no puedo evadir esto. ¡No puedo! Y en el caso de Pablo, hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿qué? El pueblo. Esther, ¿sabes cómo está el pueblo? ¿Tú sabes el estado en que vive el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios peligra? ¿Ves la acechanza que hay hoy día? Sin tener que ir muy lejos. No olviden eso. Esa mayordomía ministerial, para terminar con esto, esa mayordomía ministerial tiene su recompensa. Si para todos es el ministerio, servir al Señor, para todos sin excepción alguna. Y ello requiere que haya fidelidad, hay exigencia, porque hay una encomienda que se le da a uno, y a esa encomienda hay que ser fiel. Bueno, pero como todas las cosas, hay también recompensa. A lo dicho, nunca creo que podré olvidar aquellas palabras de aquella vida que me habló a mí de Cristo, el hermano García. Pocos días después de ya estar en el Señor, recuerdo que él hizo mención acerca de lo que yo significaba para él. Esa fue, ¿no?, la escuela que él recibió, así que solamente él hablaba como él había oído, lo que él había aprendido. Y él decía, en cierta manera, que yo significaba para él una estrellita más en su corona. ¿Qué dijo? Algunos entienden, otros no, pero no importan. Como queriendo decir, la pregunta en este caso es esta. ¿Habrá recompensa? La pregunta es si lo que hacemos, lo hacemos con fines remunerativos. En términos de, ¿no?, recibir esto, esto y esto. Si lo estamos haciendo, lo que supuestamente decimos o hacemos en nombre del Señor ministerialmente, y lo hacemos con una pretensión, con una intención para autogratificación, para beneficio personal, pero vengamos a la palabra. Lo demás lo encomendamos al Señor. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, lamento, la sonrisa me es muy... No puedo evitarla, vaya. Sonrisa por fuera, pero quebrantamiento por dentro. ¿Cuál es, repito, en aquello que tiene que ver con la recompensa para esos siervos que supuestamente han sido fieles a esa encomienda que el Señor les ha dado? Todo parte de aquí. Si es que ha habido involucramiento, envolvimiento, ministerio, servicio, como le quieran llamar, y se ha hecho todo a cabalidad, porque el Señor lo ha visto, si todo se ha hecho con una fidelidad nada más, nada de para uno mismo, sino porque el Señor lo ha mandado y punto. ¿Por qué lo hice? Pues no sé cuántos habrán oído alguna vez esa alabanza, pudiera ponerle, que la composición musical termina diciendo a cada... ¿Por qué lo hice? Ya las luces se apagaron, ya el ruido ya no está, esto y lo otro. Y comienza el cantante, ¿verdad?, diciendo, ¿y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? Pero dejémoslo ahí. Directamente aquí en el capítulo 15 y en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios. Primeramente, ¿por qué fuimos salvos? Por la gracia. Ahora. La mayordomía, en las obras, en la encomienda que Él nos ha dado. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que, aleluya, ¿en base a qué, Pablo? ¿En base a qué es que tú has trabajado? No, pero déjame terminar. He trabajado. Pero, ¿qué más me quiere decir? He trabajado, dice, antes he trabajado como, más he superado, he ganado las olimpiadas, por así llamarle, de en este ministerio. He trabajado más que todos ellos. Ah, pero te has estado mirando y comparando y viendo lo que hace y lo que otros no hacen, ¿eh? Ajá, ¿eh? Ajá. Ya tenía que ver tiene alguna falla, Pablo. Ajá. Antes he trabajado, ¿qué? Dice, más que todos ellos, y de pronto le pone el freno, por así decir, al carro y se oyen las cuatro ruedas y dice, no, y da 20 vueltas y se detiene y dice, pero cuidado, mas no yo, dice, pero no yo, sino trabajar por la gracia y al mismo tiempo superadamente más que todo, y con eso me dice, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué estrellita puedo ponerle a mi corona? ¿Qué puedo hacer yo con ello? Por un instante nada más. Qué pena, qué triste que estas verdades tan preciosas no surgen, no llegan al corazón de uno, porque necesitan ser grabadas. Necesita realmente que esta palabra nos esté hablando en el camino cuando nos acostamos. Necesitamos realmente saber qué significa ser un mayordomo ministerial. ¿Qué significa esa gracia para poder servir? Administrarla debidamente. Una forma de administrarla debidamente. Cuando uno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, pero cómo lo ha hecho. Primero, ¿por qué lo ha hecho? Y segundo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hizo? Por gracia. ¿Y por qué lo hizo? Por esa misma gracia que es para con cada uno de nosotros. Solo que hay quienes están más conscientes de ellos que otros. La gracia para salvación, la gracia para poder servir al Señor. En este contexto, conforme dice, no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No hay otra manera de hacerlo. Así, porque si no es así, entonces, la forma de trabajar, la forma de servir administrativamente en la forma agradable a Dios. Pero acompáñenme aquí, por favor. Por gracia. Pero vean algo más. Aquí en Hebreos, en el capítulo 10, el capítulo 6, perdón, en el capítulo 6, dice aquí, antes he trabajado, dijo, más. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Aquí en el capítulo 6, dice aquí en el versículo 7, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, sí, por gracia desciende sobre la tierra, la lluvia, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Se queda solamente ahí absorbiendo la lluvia? No, dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La hierba, la tierra, produce por la gracia la lluvia que cae sobre ella. ¿Para qué? Dice finalmente, recibe bendición de Dios. Pero la que produce, una cosa es cuando Dios creó al hombre de la tierra y lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Trabajar y ser mayordomo. Pero ahora qué, del hombre, el hombre del polvo de la tierra fue creado para que esta tierra, yo, usted, que por gracia ha sido visitada por el Señor, que esta tierra produzca qué. Dice, produce, pero la que produce, verso 8, espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de estas cosas, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Fíjense, todo esto que se está diciendo pertenece, es parte de la salvación. Dice, aunque hablamos así, verso 10, porque Dios, que no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de qué, esa palabra, es por gracia, pero fíjense, por amor. Este servicio es sujetos, sometidos a la cabeza que es Cristo Jesús, quien nos amó primero, para ahora como cuerpo suyo, amándole a Él, dice que, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. No obra ministerial, secamente, es trabajo de amor. Si en el ministerio, la obra ministerial de cualquier forma que sea, palabras o hechos, lo que sea, no es hecho por amor, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? porque la manera en que Él vino a ministrarnos a nosotros fue por amor. ¿Qué dice entonces? No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De esa manera, en este contexto, recibe su recompensa. Dios no es olvidadizo. Lo primero de todo que tenemos que reconocer, para olvidar esa obra de amor, no obra ministerial, es obra de amor. ¿Por qué? Porque de esa manera, repito, fue como Él nos ha ministrado a nosotros por amor. Diríjanse conmigo, por favor, en Mateo capítulo 25, ya estamos gradualmente, estamos llegando al fin. En Mateo 25, observemos esta palabra aquí, acerca de esa mayordomía. Dice aquí en el versículo 14, capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos, Esther, el evangelio de Pablo, ¿oyeron eso? Cuando Pablo decía, según mi evangelio, cuando Pablo hablaba en esos términos, bien, ¿qué evangelio predicaba Pablo? El evangelio de la salvación, 1 de Corintios capítulo 15, y el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo predicaba el evangelio del reino de Dios? Según Hechos capítulo 28, hablando del señorío de Cristo. ¿Cómo hablaba él del señorío de Cristo? ¿Diciéndole a otros que Jesús es el Señor? No, que Jesús era su Señor. ¿Cómo es eso? Por amor de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar una cosa nada más, a Cristo. Ante ello, dice aquí rápidamente en el capítulo 25 de Mateo, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a la capacidad, según, no sé, él no es abusivo, él sabe la manera en que él trata con cada uno de nosotros. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y hizo lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando María y José le llamaban a la edad de 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí lo tienen. ¿Qué es lo que hace uno con el ministerio, la encomienda que el Señor le ha dado a uno? Negociar. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Vamos a ajustar cuentas tú y yo. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, ¿qué? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, 2, dice, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, Señor, Señor, te conocía que eres hombre, si Dios es amor, si Él es el Cordero de Dios, pero es también el León de la tribu de Judá. Él es el Cordero, Él es Jesús, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a este Jesús. Sí, pero cuidado, porque a ese Jesús que vosotros crucificasteis, a ese Jesús también Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por así decir, con Jesús podemos jugarnos. Por así decir, le empujas. Todo eso. Pero con el Señor, ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Como se decía, conmigo pocas y buenas, esa expresión. ¿Qué? Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve el primer punto cuando el hombre pecó, tuve miedo y me escondí. Primero se esconde el hombre y segundo esconde aquello que el Señor le ha dado. Si entendemos eso, escondido. Pero qué interesante que dice aquí, tuve miedo y lo escondí, tu talento en la tierra, he aquí, dice aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo, sí, Señor, Señor, pero siervo, y a ello, y a ello, y a ello. No sé cuán claro pueda ser este cuadro para cada uno, no, yo no sé, pero esta es la palabra. Vamos a concluir, pero no sin antes dejar de ver esto, por favor. En Primera de Pedro, estamos hablando de esa recompensa que viene con la buena administración. ¿Has ganado 5? Otros 5. ¿Has ganado 2? Aquí tienes 2. Pero, y no leímos el resto. ¿Pero qué se hizo con aquel talento que ese tal no hizo uso de ello? Se le dio al que más tiene, más le será dado. Así, para después ya concluir, aquí en Primera de Pedro, por favor, más bien Segunda de Pedro en el capítulo 1. Dice aquí, Segunda de Pedro capítulo 1, en cuanto a la recompensa. Bien. Directamente, pudiéramos leer desde el versículo 3, pero lo voy a dejar ahí. Dice aquí en el versículo 8. Versículo 8. Pudiéramos leerlo en contexto. En contexto sería desde el versículo 3. Pero dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, primeramente en cuanto a lo que es recompensa, qué precioso es la seguridad, la seguridad. No caeréis jamás. Y segundo, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, hermano, pensaba que la salvación no era por obras. No, no es por obras, es por gracia, pero es para buenas obras ya preparadas de antemano. Nunca la salvación será por obras, porque en vano sería la gracia de nuestro Señor, en vano sería el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero una vez que somos hijos de Dios por gracia, el mismo ejemplo que es Cristo, la cabeza de la iglesia, que vino no a ser servido, sino a servir, entonces viene aquello de decir, Señor, como dijo aquel siervo, el día de su entrega a Cristo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ya yo bastante he hecho de las mías. Ahora, Señor, ¿tú qué quieres que haga? Y a partir de ahí, no mire ni a la derecha ni a la izquierda, que es lo que decía aquel tal. No consulté con carne ni sangre, ni fui aquellos que supuestamente tenían cierta reputación, con todo respeto y amor para con todos. El único consejo que nunca acostumbro a dar consejo, pero este consejo, el único consejo que puedo dar es este. Si quiere realmente vivir a la manera que el Señor espere de su vida, no mire a la derecha ni a la izquierda. No se dirija a nadie. Ame a todos, pero solamente a uno nada más. Aquel que le llamó, aquel que le amó, aquel que le ha puesto a usted en la manera que le ha puesto, tiene un propósito para con su vida, olvide de todo lo demás. Y solamente esté puesto, dispuesto a responder a aquel que le llama. De esa manera y solamente de esa manera. Concluyo. Aquí, por favor, ya terminando. En Lucas, capítulo 10, como por último. Lucas, capítulo 10. Hay un profundo sentir, hay una gran expectación en mi corazón que no puedo remediarlo. Y es que alguien, no sé dónde, no sé quién será, pero que alguien pueda realmente recibir esta palabra y de esta manera pueda responderle usted al Señor. Amén. Dice aquí en el capítulo 10 de Lucas y en el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, obviamente de 12, ahora 70, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Designó e envió, y envió. En el versículo 17, versículo 17 del mismo capítulo, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo en la obra del Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La obra que habéis hecho no es comparable todavía a lo que va a acontecer. Da cuenta de tu mayordomía, Señor. Fuimos como tú nos mandaste, Señor. Hemos hecho lo que tú nos mandaste, Señor. Ah, amén. Muy bien. ¿Y? No. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, prepárate porque más aún todavía. Pero el versículo 20. He trabajado más que todos, pero ese no es el fin del asunto. ¿Qué? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, o la obra que hayáis hecho, cual sea. No que yo hago esto en la iglesia, que yo hago esto otro, que digo esto. El Señor no nos salvó con esa finalidad, nos salvó por amor, por amor. La iglesia es un cuerpo rescatado para Cristo. Por amor y para amor amarás al Señor tu Dios. Ese es el fin de todo. No es para obras, es para una relación con Él. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos el galardón, la recompensa. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la finalidad de todo. es por amor que nos ha salvado, pero para que seamos de Él. Y siendo de Él, ¿qué menos podemos hacer en este caso que recibir la gracia que Él nos da para poderle servir a Él? No para aquello que tiene que ver con autoestima, aquello que tiene que ver con vanagloriarse uno, sino al contrario, si algo hecho ha sido porque Él lo ha producido en mí. Y poder venir con todo ese fruto y decir, Señor, es tuyo. Mira lo que ha producido tu mina. Mira lo que ha producido tu ministerio, tu don en mi vida. Eso lo has hecho tú, Señor. Y de esa manera nada más. Por amor. Por amor. Aleluya. Oh, gloria. Gloria al que vive y reina. Amén. Vamos a estar todos.